Hablaremos de algunas curiosidades históricas acerca de coches y carruajes. Atención, La invención de los coches perfectamente cerrados, con puertas, con ventanas, con techos de madera, es relativamente reciente. Cuando usted ve una película del Imperio Romano, en donde un tipo se baja de un coche tirado por cuatro caballos y con un techo y una... Mentira. Esto es siglo XVI, cuando mucho. Antes de esa época, las personas distinguidas viajaban, eso sí, en litera, que eran vehículos para una o dos personas. No tenían techo aquellas literas, pero sí tenían dos varas, y por ahí eran llevadas por personas. Vio esos carritos, ahí sí los romanos iban mucho en eso, sentaditos los tipos, adelante un ñato llevando y atrás. Yo me voy a comprar una también.
¿Sí?
Una litera, sí.
¿Para dos o para uno?
Para dos.
Ajá.
Para dos. Y voy a salir a pasear con mi novia en litera y le voy a pedir a dos amigos.
A un patobica, esos que amigos suyos.
Esos amigos fuertes que tengo.
Ay, que
me lleven la litera. Entonces, cuando quiero parar o cuando quiero ir más rápido, asuso a mis amigos.
Sí.
Con un pequeño flagelo que me he comprado, un látigo,
sí.
Y supóngase que amigo.
Que tiene que tener buen físico, ¿eh?
Tiene que tener buen físico.
El palo,
nene de Marcama, por ejemplo.
El nene de Marcama.
Es ideal. Está,
adelante.
Sí.
Entonces digo, nene. Y le pego un latigazo.
Es medio percherón el nene.
Y el nene me dice, está loco, ¿sí? Vas a ver cuando me toque a mí. Porque después...
A usted se turna.
Es un día cada uno. Un día me lleva él y otro día voy yo.
Se van cambiando, mirá.
Claro. Sarasa. Huella, guay.
Y...
Qué lindo es tener una litera.
Ajá.
Con dos buenos amigos, uno adelante y otro atrás.
Sí.
Y llevar en la litera una dama. Y presumir, bueno... Esta litera te dará idea de mi poder económico. Y ahí le pega uno un latigazo al amigo de adelante. Metele que no llegamos a la película.
Bueno. El capitán no va a poder, pues está prohibida la tracción a sangre.
El nombre coche parece haber sido tomado del verbo francés coucher, porque estas nuevas comodidades daban la posibilidad de acostarse dentro del habitáculo. También están los que dicen que la palabra deriva de una voz alemana, Gutsche, que significa lecho de reposo, como todos sabemos. El 23 de febrero de 1519 hizo su entrada en Barcelona el nombre de don García de Toledo junto a su esposa Victoria Colonna. Iban en un magnífico coche que, según dicen, sería el primero de Europa. Poco después, en tiempos de Francisco I, en París, había solo tres carruajes. El de la reina, Margarita la hermana, el de Diana de Poitiers, que era la amante del hijo, y el tercero pertenecía al noble René de Laval, quien en realidad tenía un coche porque no podía ir a caballo, porque era muy gordo. Esos eran los únicos tres coches que había en tiempos de Francisco I, es decir, 1520 y tantos. Allá en el 1600, carrozas y carruajes ya había por todas partes. Y esta moda produjo algunas consecuencias curiosas. La primera es que las calles europeas no estaban dispuestas para aquel tránsito. Y casi todas las ciudades sostenían todavía su aspecto medieval. Quiere decir que las calles eran muy estrechas y en la mayoría de ellas no entraban los coches. No se podían meter, eran más angostas las calles que los coches, quedaban encajados entre la pared y había que empujar. Había también en Francia, eso sí, algunas calles señalizadas, pero otras presentaban el siguiente inconveniente: eran anchas en algunos lugares, pero después se estrechaban, de suerte que los cocheros quedaban ahí atorados y no podían salir ni para atrás ni para adelante. La proliferación de nuevos coches era tal que los caminantes protestaban, desde luego, ante el peligro de verse atropellado. Lo que pasa es que la aparición de tantos carruajes fue abrupta y no se había desarrollado una atención conveniente para evitar la sorpresa. Bueno, todavía no se ha desarrollado. En las ciudades había muchos accidentes porque los transeúntes miraban para cualquier parte y venía un tipo con un coche, con sus caballos, se lo llevaba por delante y eso provocaba muchas quejas de quienes no poseían coches. También había no solo coches arrastrados por caballos, sino también literas arrastradas por bueyes o por lo que uno podía. Además, desde luego, con tanto caballo y tanto buey, había mucho estiércol, mucha bosta en la calle. Y esto también provocaba las quejas de los que no tenían carro. La queja del que no tiene carro es ya un tópico. La persona que no tiene carro tiende a la queja. A la queja contra el carro. Así sucede con los que no tienen automóvil, que se quejan de la imprudencia de los choferes, en tanto que los choferes se quejan de la imprudencia de los peatones. Era muy importante poseer carruaje propio. Dice Paul Johnson que la gran línea divisoria durante siglos entre los opulentos y los demás fue la posesión de un carruaje. Un tipo era gente de carruaje o no lo era. Ingresar en el grupo poseedor de carruajes era el signo más obvio de que se había llegado a la más alta jerarquía social. Todavía existe ese prejuicio. Cuando yo le digo que voy a los bailes con broches en los pantalones para no parecer gente de a pie, estoy en la certeza de que el que no está movilizado por alguna clase de ingenio y que depende de sus propias piernas para trasladarse, es tenido en menos en todas partes, incluso en los bailes públicos. Lo importante de poseer carruaje no era el costo del vehículo, que desde luego podía ser enorme, ¿no? Especialmente si uno lo encargaba a medida, etcétera. Había baratos también. Se usaba mucho comprar coches de segunda mano, pero cuando uno se compraba un coche de segunda mano, tenía que pintarlo y reformarlo de tal modo que no se entendiera que usted andaba en el coche de otra persona, porque cada coche era identificado. Ahí va el coche de Rolón, ahí va el coche de Stronati. Y si yo se lo compraba a usted y lo usaba tal como usted me lo vendía, todos iban a decir, ahí va Dolina, en el coche de Rolón.
Claro.
Entonces había que pintarlo, que agregarle unos adornos y eludir esa atribución a un dueño anterior. Pero lo más costoso de un coche, volviendo a la charla, era mantenerlo en marcha. Fíjese, un carruaje respetable necesitaba 2 caballos o 4 para los viajes largos. Se hacían postas después de la primera etapa, es decir, se alquilaban caballos en las posadas subsiguientes. Si uno conservaba los propios, tenía que darle descanso cada 2 o 3 días, con lo cual, desde luego, se retrasaba. Se requería entonces un establo, 1 o 2 palafreneros, y además ningún caballero, y mucho menos una dama, conducía su carruaje, por lo que se necesitaba de un cochero. Mucha gente en relación de dependencia. Por otra parte, el cochero era un empleado con cierta dignidad, un criado superior y, en consecuencia, costoso de mantener. Jamás el cochero se rebajaba a realizar la tarea de los parafreneros y mozos de establo. Los que tenían coche en la ciudad necesitaban también un lacayo que iba atrás del vehículo para estabilizarlo. Se iba moviendo con elegancia cuando el coche giraba, como hacen los tipos que van en moto en el sidecar. El lacayo, cuando usted evitaba la fuerza centrípeta, o mejor, centrífuga, claro, la centrípeta no molesta tanto como la centrífuga, que te deja contra una pared, moviendo el cuerpo en dirección opuesta a la fuerza del giro. Parece que Hay una historia graciosa con los lacayos, cuyo protagonista es Alejandro Dumas, el padre, ¿no? Alejandro Dumas padre, que era un tipo muy vanidoso y era mulato, era un tipo muy morocho y era muy famoso, pero había poca gente que lo conocía. No eran las cosas como ahora, que la foto de los escritores aparece a cada rato en la chacra. Y entonces, como no podía pagarse un lacayo, iba el mismo atrás, el mismo que era morocho, y hacía bandera de tener un lacayo negro que era el mismo. Cerraba bien el coche y bajaba las cortinas y él iba atrás de la calle. Está bien eso, ¿eh? Otro trabajo del lacayo consistía en bajar cuando el carruaje se detenía, desplegar una pequeña escalinata y abrir la portezuela con una reverencia. Así, así, ¿no? Un detalle curioso, un carruaje apropiado no tenía picaporte del lado de adentro, porque la nobleza no estaba acostumbrada a abrir puertas. Siempre había uno que se la abría. Mirá vos. Si una dama iba de visita a algún sitio, el lacayo era quien bajaba primero y golpeaba la puerta con el llamador. Vaya, dice, golpéle la puerta ahí. El golpe de los lacayos de carruajes era siempre el mismo. Según Johnson, sonaba como dos tresillos rápidos. ¿Eh? Bueno. Entonces todos decían, es el lacayo. ¿Quién es? Dice, el lacayo del señor Chateaubriand. Dígale que no estoy. Tener que guardar el carruaje, digo, por no usarlo, ¿no? O peor todavía, venderlo, era signo inequívoco de decadencia o fracaso. Todos hablaban, pobre Rolón ha tenido que vender el carruaje. Se lo vendió a Dolina. Contemos para terminar algunas reglas extrañas que se dispusieron para los dueños de coches. Felipe III de España, allá por 1611, ordenó que solo podían transitar en carruajes los que tenían licencia real, una especie de registro. Pero fíjese, las mujeres solo podían ir dentro de los habitáculos con el rostro descubierto, de manera que se las pudiera reconocer. Nada de andar, sí, tapándose la cara con un abanico, o con una máscara, o con un velo, no. Desde afuera, todos tenían que reconocerla, para evitar esa cosa de...
Ahí va Dolina con el carruaje de Rolón y la mina de Tronati.
Sí. Después, los coches no podían prestarse.
Ajá.
No se podían prestar, señor. Después, ninguna prostituta podía andar en coche. Si lo hacía, la mandaban al destierro. Y finalmente, los hombres con licencia solo podían llevar a sus esposas, hijas o madres. Jamás podían andar con otra mujer que no tuviera ese lazo para evitar, según se decía, los toques imprudentes. ¿Cómo? Y entonces todo esto que yo acabo de decirle, de trasladar a una dama a los efectos de iniciar una conversación y una relación o algo...
Bueno, en aquella época no hubiera podido. Ahora sí. Ahora se permite, ahora usted no está obligado a llevar a su madre, a su hermana o a su hija en el coche.
¿Está seguro que fue abolida esa disposición?
Sí.
Y digo yo, había que llevar a todas juntas, a la esposa, a la madre y a la hija.
No,
solo con
ir.
Ellos podía ir.
Sí, pero
a las tres juntas.
No, por separado también. Pero solo con ellos. No podía ir con su hija y una amiguita de la nena.
¿Y con una novia que se está por casar? Ahí está.
¿Una novia
la prometida?
Sí, ¿por qué no?
No, tampoco.
¿Y por qué no, señor?
No, porque era una señal de...
Es mi intimidad
muy grande.
¿Qué?
No, hasta que no se case, no. No. Así que
vaya solo,
es tardío entonces la aparición de los romances en los coches.
Es todo tardío. La antigüedad clásica no conoció esto, pero ni por casualidad. Ni por casualidad. Los carros que había eran carros de guerra, o carros de carrera, o carros de fruta. Mira, ¿dónde cree que llevaban la fruta? Había carros, ¿cómo no va a haber carros? Pero eran carros. ¿Y en el carro del verdulero usted podía llevar una dama?
Me imagino que no, tampoco.
Poco atractivo.
¿Y oculta entre la fruta?
¿No vio que no se puede ocultar el rostro de una dama en un coche? Ya lo dijo usted, no, tampoco.
No, pero no es un fruta. Coche, es un carro con fruta.
Ajá. Y bueno, mire, si no lo descubren, llévela. O sea, que tanto quiere llevar una mina en el carro, llévela, pero si lo descubren...
No, no llevo nada, ¿para qué?
Usted todo, sí, prohíbe todo, claro, acá, amigo.
Claro.
¿Quién le va a ir a revolver
oculta
la fruta?
Oculta entre la fruta, llevé a tu hermana. Le regalo ese comienzo.
El final es fácil.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta charla?
Al nene de Marcama, pobre, que está tirando ahí el carro.
Está tirando de las literas.
Sí. Y después a las pobres chicas estas que no podían subirse al carro, ya sea por no ser hijas, madres, esposas, hermanas, claro, o por ser prostitutas, que estaban condenadas a ir caminando a todos lados.
Sí. Sí, sí.
Hiciera las dos cosas peor. Ser una hermana y prostituta.
Claro, claro. A mí me gustan los lacayos que andan ahí atrás. Atrás de parado, como colgado.
Sí.
A mí me hubiera gustado trabajar.
¿Sí?
Sí, no por alma la cayuna, sino porque...
Porque
me gusta colarme atrás, claro, de los coches, andar así, mirando por arriba.
De canchero, subiría, sí, ¿no? Cuando ya iba andando el carro...
En general iban dos.
Uno de cada lado tenía.
Uno de cada lado, sí, sí. Ahí no los vio, ahí parado atrás.
Sí, sí.
¿Se entiende cómo es?
Sí, sí, sí.
Como si tuvieran los pies en el paragolpe de atrás,
uh-huh,
y ahí paraditos los dos.
Sí.
Sale la cabeza por arriba del techo del coche. Y van ahí. Y el cochero adelante. Bueno. Hemos ido a la discoteca a buscar discos de carros. Y hay miles.
Uh-huh.
Uno más lindo que el otro. Así que vamos a escuchar Llévame Carretero, que en la versión clásica de Carlos Gardel, el carretero de este tango es un carretero hosco, es un carretero poco amigable, que no dice nada. La mina se está ofreciendo para subir, y el tipo a lo mejor cumpliendo esa ley, conforme a la cual no podía uno subir a alguien que no fuera su esposa, su madre o su hermana, o su hija. De hermanas no habla acá, casualmente. Pero creo que el carretero, sabiendo esa ley, se negaba, uh-huh, a subir a esta moza. Así que vamos a escuchar ya mismo el bello tango, Llévame Carretero, en atención a estas disposiciones de transporte que hemos glosado hace un momento. Permiso.